su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano. En este miércoles 10 de agosto vamos a proseguir con las transmisiones de este mes abordando un tema que justamente hoy fue pues objeto de noticia en uno de los titulares de un matutino local, pues, y nos referimos pues al tema de la situación de las finanzas públicas salvadoreñas y el riesgo de impago. ¿Por qué es importante remarcar e insistir en este tema? Pues sí, porque de la ejecución del presupuesto y de la debida ejecución del presupuesto del Estado, pues tiene que ver mucho. No va a ser una cuestión absoluta, pero sí, la ejecución del presupuesto incide pues notablemente en el destino de una nación, pues tanto económico como social. Precisamente, pues hemos invitado a nuestro colega economista José Luis Magaña, coordinador de investigaciones e incidencia de Panorama Económico. Bienvenido otra vez, José Luis. Gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a usted, Gerardo, a Gabriela por la invitación al programa. Siempre es un gusto estar aquí conversando sobre un poquito de economía. También un saludo a los amigos, amigas que nos están escuchando y a quienes nos están viendo también por las redes sociales.
Muy bien. En estos últimos meses, especialmente en las últimas 2-3 semanas, pues entre julio y lo que va de este mes de agosto, se han dado una serie de condiciones y hechos pues que han desviado la atención, por un lado, pues, pero hay otros también que pues son importantes, ¿verdad? Tenemos el tema de la cuestión del fútbol, ¿verdad? Que intervinieron la Federación Salvadoreña de Fútbol, pues algo que había que hacer, pero a saber si era la forma adecuada. De ahí la disolución de Estadística y Censo, que eso ha sido lamentable, ¿verdad? Pues, pero hoy viendo, pues a menos que digan han disuelto Estadística y Censo para ahorrar recursos al Estado, pero es una institución que ya tenía 100 y pico de años de existencia. Ya tiene mucho tiempo, la tenía mucho tiempo, casi 150, no me acuerdo, por ahí anda. Pero una institución más que centenaria. Y en el fondo, pues todo esto tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, es decir, del presupuesto del Estado. Entonces vamos a abordar con José Luis pues la situación actual, que por cierto no es nada alentadora, porque uno de los titulares pues reza de la siguiente manera: el riesgo país de El Salvador es el más elevado de Centroamérica. Muy bien, entonces José Luis, podríamos pues nuevamente abordar este tema partiendo de esa perspectiva, ¿verdad? De que un dólar menos, pues, ¿verdad? De que se dispone para un gasto en salud, educación y todas las ramas, pues, de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, pues, es, pues, un dólar, pues, menos en abono a la mejora de las condiciones económicas y sociales del país. Bien, entonces, ¿cómo está la situación? Digamos, hay, así como los bancos, ¿verdad?, clasifican a los deudores en 5 categorías, ¿verdad? La mejor es la A y el peor es la E. Pues algo parecido se parece a esa calificación que hacen, pues, para ubicar al país en esta condición. José Luis, entonces, ¿cómo está la situación de, por un lado, de solvencia y liquidez del Estado? Puedes hacer, por supuesto, tenés todas las consideraciones previas para llevar a nuestros radioescuchas, pues, caminando sobre el tema, de la manera que consideres más adecuada.
Bueno, esto del riesgo país ya tenemos rato estando escuchándolo, ¿verdad? Sí, que sí. Sale cada rato en la discusión, en los medios. Y creo que es importante entender un poquito qué se refiere eso del riesgo país.
Muy bien.
¿Verdad? Porque de repente cuando vimos eso, ¿verdad? Pues hay riesgos de un montón de cosas. Solo la lluvia de anoche, todo el montón de
árboles caídos.
¿Sí? Todo eso, ya eso ya es un riesgo, ¿verdad? Sí, entonces, claro. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo país? Es una forma de decirle a un indicador que se llama un bono el índice de bonos de mercados emergentes, que es un indicador que lo hace un banco, ¿verdad? Que se llama un banco estadounidense de inversión que se dedica.
Barclay, ¿cómo qué, verdad?
No, JP Morgan.
JP
Morgan es un banco estadounidense de inversión que maneja todo el tema este de las inversiones en bolsa de valores y eso. Ellos hacen ese indicador. ¿Y qué nos dice ese indicador?
Sí.
A ver, como es un indicador que le sirve a los inversionistas, vean, claro, las bolsas de valores. Pero ya vamos a ver que también nos sirve a nosotros.
Sí, claro.
Pero de entrada, digamos que es un indicador para los inversionistas. Esta gente anda buscando meter su dinero en cosas que le paguen una tasa de interés.
Claro, donde, ¿verdad?, gane más.
Donde pueda ganar.
Cada dólar, ajá, le rinda al máximo.
Y en los mercados financieros, generalmente se plantea, se asume, que los bonos del gobierno de Estados Unidos son bonos libres de riesgo.
Sí, digamos que es el rasero.
Vaya. Ajá, porque Estados Unidos va a pagar, ¿verdad? Como sea, va a pagar.
Esa es la costumbre, digamos. Ajá. Sí, bien.
Pero esos bonos de Estados Unidos ya pagan una tasa de interés.
Sí, ¿cuánto pagan por ahora? Digamos, el último dato serían como unos 5%.
No, un poquito menos.
Menos,
sí, un poquito menos, digamos, como el 2-3%, dependiendo. Sí. De hecho, ahorita están en el marco de las discusiones de un aumento de las tasas de interés de parte de la Reserva Federal.
Sí.
Pero ¿para qué o por qué traemos eso a la discusión?
Claro.
Porque entonces, lo que mide este banco es, bueno, si el dinero los inversionistas lo pueden ocupar en comprar bonos de deuda del gobierno de Estados Unidos y ya eso le genera rentabilidad,
sí,
pues entonces, ¿qué incentivos van a tener para comprar deuda pública de otro gobierno?
Sí, y ¿ya? Que se supone que la de los Estados Unidos es inversión segura. ¿Va?
Si la de Estados Unidos es libre de riesgo, ya otro país ya no tanto, ¿verdad? Entonces, sobre todo si lo invierten en países de Latinoamérica, ¿verdad?, donde ya hemos visto que
pues,
un montón de problemas que hay. Entonces, ese indicador del riesgo país lo que mide es qué tanto debería de ser extra la tasa de interés para que los inversionistas vean atractiva esa deuda en lugar de la de Estados Unidos.
O sea, H.P. Luis, que es como una especie de vendaje.
Ajá.
Es como que le digan, mire, el gobierno de Salvador, usted lo consideramos que no es buena paga, entonces tiene que pegarnos un vendaje adicional al 5%, digamos, ¿verdad?, que es lo que paga el Tesoro de Estados Unidos.
Así es, así es.
Pero asusta, José Luis, saber que la tasa del Salvador, que mide, ¿verdad?, el riesgo país, es de 25.91, muy arriba del resto de países de Centroamérica, de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. No aparece Nicaragua acá en esta lista, ¿verdad? El menor lo tiene Panamá con 2.39% y el más alto, ¿verdad?, antes del Salvador es 6.61, que corresponde a Honduras. Pero es que es una brecha enorme, José Luis.
Sí, eso es justamente una de las cosas que han venido saltando. Por eso es que se ha ido tan, o lo hemos visto tan repetidamente esa discusión, ¿verdad?
Sí.
Porque de lo que se trata es que para los inversionistas es atractivo darle deuda al gobierno de El Salvador si paga tasas de interés 24%, 25% por encima de las tasas del gobierno de Estados Unidos.
Es una tasa onerosa.
Entonces, y son bonos a 30, 40 años, que a esas condiciones es algo que no se puede sostener.
Claro, ¿cierto? Es
que no se puede pagar.
No es uno o dos puntos, son veintitantos.
Uh-huh. Y entonces eso quiere decir que cada vez más, o ese indicador lo que muestra es que el gobierno no tiene ventana de oportunidad ahí para conseguir dinero. O sea, cuando le falta dinero, no va a poder ir ahí a pedir prestado.
Sí,
porque
sí,
si
sí.
va a pedir prestado ahí, le van a cobrar esas tasas de interés que son inviables. Entonces, a eso es lo que se trata el riesgo país. ¿Vea? O de eso es un poco lo que nos dice ese indicador. Ahora, ahí hay algo bien importante.
¿Cómo no?
Porque ese indicador tiene una otra cara de la moneda.
Muy bien.
Porque esa es la tasa de interés que paga si quiere emitir nueva deuda. O que debería de pagar si emite nueva deuda.
Sí, sí, nuevo bono, nueva emisión. Sí.
Pero hay papeles de deuda que ya están emitidos.
Sí.
Y que ya se están moviendo en el mercado.
Sí.
Entonces, si aumenta ese riesgo país, pues entonces el valor, eso significa que el valor de los bonos viene cayendo. Los que ya tiene emitidos.
Sí, los anteriores, ¿verdad? También se,
ajá,
caen.
Porque quiere decir, sí, que los inversionistas no quieren esos bonos.
Pues sí, algunos, ¿verdad?, van a decir, pues, todavía van a haber algunos que se vencen en 5 o 10 años y los nuevos en 20 o 30, 40.
Así es.
Y sí, entonces ahí está esa cuestión, José Luis.
Y aquí esta discusión de ahorita, hasta ahorita, como la llevamos,
sí,
parecería como un algo bien lejano, ¿verdad?
Sí.
Como muy alejano de la realidad nuestra, de la cotidianidad. Pero pasa algo interesante, para que veamos que también esto nos afecta muy directamente. Los fondos de pensiones tienen inversiones en estos eurobonos de los gobiernos. ¿Sí? El 15% del fondo de pensiones
está invertido
en estos papeles de deuda, en estos bonos.
Sí.
Significa que si el valor de los bonos baja,
también
eso se refleja en el patrimonio que tiene el fondo de pensiones.
Sí, porque desde hace algunos gobiernos, ¿verdad? Han estado manoseando las pensiones, que en fideicomiso, que no sé qué, y siempre todos quieren meter la mano ahí.
Un montón de parches, sí, que se han ido aprobando para que el fondo de pensiones sea un prestamista del gobierno.
Sí, lo han agarrado de caja chica, ya no, bueno, caja grande ya.
Sí,
acá.
Sí.
Sí.
Pero entonces, cuando estamos hablando del riesgo país y que aumenta el riesgo país y cae el precio de los bonos, eso tiene un impacto directo en los fondos de pensiones.
Claro.
Esa cuenta que le mandan las AFPs a quienes han cotizado.
Sí,
pues, ¿ya ven? Entonces, todo ese montón de discusión que venimos hablando.
En cadena, ¿verdad? Ajá. Una cadena, sí.
Al final de cuentas, sí que se refleja en lo que pasa en nuestra cotidianidad.
Sí, entonces, ese es por un lado. Vaya, hoy, José Luis, el otro es... entonces ya estamos, pues, en una situación que está reflejando, ¿verdad?, que el gobierno de El Salvador es percibido, ¿verdad?, por los inversionistas internacionales, ¿verdad?, y locales, ¿verdad?, porque es un mercado abierto, ¿verdad?, pues como una categoría, pues, de dudosa paga. Pues sí, porque el diferencial es enorme, más de 20 puntos. Pues, si lo vemos en correlación a Honduras, pues, que es del 6, vaya, tenía 25.91 menos 6.61, es literalmente 20 puntos de diferencia, que es una tasa onerosa.
De hecho, desde hace algunas semanas, el riesgo país de El Salvador está por encima del que tiene Argentina.
Ah, que Argentina siempre.
Argentina que ha tenido grandes problemas de...
Aparte, una inflación más de 2 dígitos.
Sí, problemas para pagar la deuda. Ahorita están en negociaciones el acuerdo argentino, el gobierno argentino con el Fondo Monetario por un préstamo que les hicieron de 44 mil millones de dólares. O sea, en esas condiciones está Argentina. Y el riesgo país de El Salvador está por encima del de Argentina.
Sí, eso que significa está que más complicado.
La percepción que hay afuera del gobierno es complicada.
O sea que si lo vemos como lo hacen los bancos, El Salvador estaría en categoría E.
Sí, aquí no pudiera pedir un préstamo.
Sí, sí, muy bien. Entonces, José Luis, hoy, entonces, ¿cómo está la cuestión de liquidez y solvencia? ¿Cómo lo vinculamos, pues, a liquidez y solvencia? Porque van de la mano las dos cosas, ¿no? Las podemos...
A ver, ¿cuál es el panorama un poco del gobierno? El gobierno se va a enfrentar de aquí a un par de meses a varios pagos de deuda que tiene que hacer.
Ya viene.
En primer lugar...
23 viene uno, ¿verdad?
El 23 tiene que pagar 800 millones de dólares...
Sí, sí.
en el 25 hay que pagar otros 800 millones de dólares, en el 27 otros 800 millones de dólares, en el 29 hay que pagar 600 millones de dólares, en el 32 hay que pagar 504 millones de dólares, en el 41 hay que pagar 1,000 millones de dólares, en el 52 hay que pagar otros 1,000 millones de dólares.
Va creciendo.
Entonces, ¿verdad? Estamos viendo que el panorama de pagos de que tiene el gobierno no está realmente nada alentador.
Sí, se va aumentando la deuda.
¿Cómo eso le puede hacer frente? Lo que han venido haciendo otros gobiernos ha sido ir resolviendo los problemas de fluidez financiera, emitiendo deuda de corto plazo.
Sí, liquidez que necesitan a corto plazo inmediato.
Entonces ahí van solventando las necesidades de ahorita para luego tirando la pelota hacia adelante.
Las letes,
famosas letes.
Sí.
Pero lo que ha pasado es que este gobierno, lo que han hecho es que una vez llegan a un tope de 800, 900 millones de letes y cetes, emitían deuda de largo plazo para pagar eso, quedar otra vez a... Es como ir a la tiendita, ir a pedir fiado a la tienda, vea este mecanismo de letes y cetes, le voy a pedir fiado a la tiendita, vea, porque el viernes me van a pagar. Entonces
llego el viernes.
Yo le voy a pagar, vea.
Así es.
Pero lo que los gobiernos hacían es que llegaba el viernes, no tenían dinero y van donde el agiotista a pedirle prestado para pagarle a la tiendita. Eso lo han venido haciendo todos los gobiernos. La diferencia con este gobierno es que le ha seguido pidiendo fiado a la tiendita, ¿verdad? Y ya no llegó a 800, 900 millones de dólares. Anda arriba de los 2.500 millones de dólares, ¿verdad? Que le debe a la tiendita. Y ya el agiotista no le quiere prestar, que es lo que veíamos con el riesgo país. Vea, ya
que le da la grande,
le da entonces ese ya no le quiere prestar. Entonces ese es un poco el escenario complicado que tiene el gobierno, vea, para esto. Yo creo que el gobierno al final de cuentas va a encontrar los recursos para hacer los pagos. El problema o la pregunta más bien es a qué costo lo va a conseguir.
Eso, pues sí, porque de conseguir puede ser, ¿verdad? Ahora bien, José Luis, vaya, esa es una cuestión, pero hay una vez recientemente, escuchando otra radio, una radio que es de las más viejas del país y que tiene, pues... digámosle así, muchos radioescuchas, pues allí sale alguien diciendo, José Luis, porque han hecho ese hace poco hicieron ahí una recompra de deuda, y alguien salió diciendo, José Luis, algo que me parece una herejía, dijo que será una jugada maestra financiera, pero claro, eso es, no se puede decir, sería de bueno de aclararle, porque... eso confunde más a la gente y es bueno pues que le quede claro qué es lo que ha hecho, pues cómo está esa situación, José Luis, porque si no, es que dicen que no, que es un genio de la finanza lo que han hecho. Entonces yo realmente, José Luis,
a ver, para saber o para evaluar cómo está eso de esa jugada que quieren hacer, regresemos un poquito y entendamos cómo funcionan los eurobonos.
Muy bien, eso, José Luis, detengámonos ahí.
¿Qué son los eurobonos?
Sí.
Los eurobonos son papeles de deuda que el gobierno emite, ¿sí? Algo así como un pagaré, algo así, digamos.
Sí. Le adelantan el pisto, el gobierno se queda con el pisto.
Se queda con el dinero y se compromete a pagar ese dinero.
Sí.
Más una tasa de interés.
Ahora, si hace obras públicas, pues está bien, pero no siempre termina en obras públicas.
Eso también, la deuda. De por sí no es ni buena ni mala.
Eso, ahí está la cuestión.
La cosa es cómo se usa.
Muy bien.
Pero bueno, ¿qué hace con estos eurobonos el gobierno? Vende esos papeles de deuda en el mercado financiero internacional, va allá, los vende, los inversionistas se los compran.
Sí.
Pero tienen una característica bien particular.
Sí.
Y es que generalmente se emiten a 10, 20, 30 años, 40 años.
Sí.
Y durante todo el periodo, cuando uno va a pedir un préstamo, le queda una cuota, ¿verdad? Que está pagando.
Sí.
Y en esa cuota uno va pagando capital y va pagando intereses.
Sí.
Y en la medida que le voy pagando más al capital, los intereses que pago se hacen cada vez más chiquitos.
Sí, tiene que disminuir, ¿verdad? Sí.
En el caso de los eurobonos,
sí,
en todo el periodo no se paga nada a capital.
Nada, al principal, no se abona nada,
se paga,
solo
no
interés.
No se paga nada, solo se van pagando intereses.
Sí, sí, sí.
Entonces, durante 10, 20, 30 años se están pagando los intereses.
Sí, y al final se paga al final, el principal.
En un solo desembolso se tiene que pagar el principal.
Sí, porque esa es la figura tradicional de los bonos, ¿verdad? Porque es un préstamo que le hacen al gobierno. Entonces el gobierno se compromete a pagar esos bonos, por ejemplo, los bonos de la dignidad nacional, cuando fue la guerra con Honduras. A los empleados públicos les metió forzosamente 100 colones a cada uno, y ahí decía, 15, 20 años, le restituían los 100, 200 colones del bono, pero para mientras le pagaba una renta fija en esos 15, 20 años.
¿Así?
¿Ah, sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo que va a pasar. En el 2023 se van a vencer,
sí,
unos bonos que 800. Se emitieron en el 2003.
Sí, en el 2000.
Esos 800
20
mil.
Años, a 20 años. Sí.
Sí. Y luego en el 2025 se van a vencer otros
800,
bonos,
sí.
800 millones. Entonces, ¿cuál es la...? Y no hay dinero. O sea, el gobierno no tiene 800 millones en 2023 ni 800 millones en 2025.
Para pagar. Sí, pues, sí, íntegramente. Y de un solo.
Ajá.
Sí, sí, de un solo.
Entonces, ¿qué es o cuál es un poco la maniobra que han intentado hacer? O
sí, decir, eso, o decir eso. Muy bien. Pues vamos.
Vaya, hoy que ya entendimos un poco.
Sí, sí, José Luis.
Lo que dicen es, bueno, esos papeles se los tengo que pagar a quien tenga el papel.
Sí, porque son al portador.
¿Verdad? Porque yo si los compré los puedo seguir vendiendo. Sí,
eso es negociable, ¿verdad? Ajá. José Luis, cambia de manos y me lo puede cobrar cualquier persona. Sí.
Entonces,
sí.
Cuando llegue el punto, entonces va el gobierno, que al final de cuentas, quien va a pagar es a quien tenga ese papel.
Así es.
Entonces lo que dice es, vamos a hacer una oferta anticipada, es decir,
sí,
ahorita,
sí, ya,
a quienes tengan esos bonos.
Ajá.
Para pagarle o comprarle esos bonos,
sí,
antes de que se venzan en el 2023.
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué quieren hacer eso?
Sí.
De nuevo, regresemos aprovechando que ya explicamos lo del riesgo país y el precio,
claro,
de los,
claro,
bonos.
Claro, por supuesto.
Como el riesgo país ha venido subiendo tanto.
Claro, está bien.
Y entonces,
escalada.
Los bonos, en el mercado financiero nadie quiere los bonos y han bajado de valor. Entonces, por ejemplo, el que se vence al 2023... no está al 100% de su valor, sino que han dado como el 70% de su valor.
Sí.
Y el que se vence en el 2025 tampoco ha estado al 100% de su valor, sino como en el 40%
de su
valor.
O sea, quiere decir que las personas que los tienen, si los quieren vender, o si los venden, tienen una pérdida de capital. Porque lo tendrían que vender a un precio menor del que lo compraron.
Así es.
Sí, sí.
Así es. Y entonces lo que dice el gobierno es,
sí,
que con eso nos podemos ahorrar. Porque el gobierno los va a comprar a descuento. No va a pagar el 100% de su valor,
sí,
que correspondería en el 23 o en el 25,
pues sí,
sino que al precio que esté en el mercado en ese momento.
Pues sí, pero es como... Vaya, dale, sí,
ajá,
sí.
A ver,
ajá,
eso es lo que dice el gobierno que
así
quiere
es
hacer.
Lo que, así es.
A ver, ¿qué ha pasado en el mercado de los bonos?
¿Cómo ha reaccionado?
Que anunciaron eso.
Sí.
Bueno, los bonos que se habían estado valorando al 70%, ya subieron otra vez a más del 80. Y entre más se acerque en las 6 semanas que dijeron que iban a hacer, más están subiendo de precio.
Sí.
Y en los bonos del 25 también han venido subiendo de precio.
Sí.
¿Verdad? Porque los dicen, bueno, entonces si me los va a comprar el gobierno, entonces voy a subir el precio para que me pague mejor y que,
pues sí,
sea menos la pérdida de capital.
Pues sí, así es el vendedor.
¿Verdad? Y entonces el ahorro que pretendía tener el gobierno cada vez se va haciendo más pequeño.
Sí, no va a ser gran cosa.
Eso
si
por
acaso,
un lado,
sí.
Eso por un lado. Pero por el otro, si el gobierno pretende pagar esos bonos a descuento, o sea, comprar esos bonos a un valor menor que el que tenían en el mercado, recordemos que dentro de esos tenedores de bonos están los fondos de pensiones.
Una parte, el 15%.
¿Sí? Sí, sí. Entonces, si el gobierno paga esos bonos por debajo del valor real,
va a haber pérdidas.
Va a haber pérdidas,
claro,
del fondo de pensiones.
Sí, lo va a deteriorar, lo va a erosionar. Sí, sí.
Y aquí hay un punto delicado, porque alguien en el gobierno pudiera decir, bueno, lo que vamos a hacer es darle un tratamiento especial a estos bonos que están en el fondo de pensiones y al resto lo hacemos la otra negociación privada.
Sí.
Pero el contrato de las emisiones de los eurobonos tienen una cláusula que se llama par y paso.
Par y paso, sí.
¿Qué quiere decir ese volado?
Sí.
Quiere decir que si yo trato de una forma a uno, uno de los eurobonos,
le tiene que dar tratar
le tenemos
misma.
Que tratar igual a todos.
Sí, sí, sí.
Entonces, si quiere proteger al fondo de los eurobonos,
tiene que a todos los
al final a todos los
acreedores.
Y entonces se pierde toda esa idea del descuento que iban a tener.
Entonces, da la impresión como que no es una jugada maestra, sino una cuestión de principiantes.
Sí, la verdad es que no, y de hecho ni siquiera se tiene el dinero suficiente para hacer
la recompra.
Sí, lo que se ha aprobado, en teoría, para esa maniobra es un préstamo con el Banco Centroamericano de $200 millones.
Sí, 200.
Es decir, una deuda para pagar deuda.
Sí, sí.
Y otra parte que son cerca de $360 millones.
Ah, de las reservas.
Las reservas.
Vaya, pero ahí está la cuestión. Hoy vamos con eso, porque vaya, las reservas internacionales, pues digamos que son una especie, como su nombre lo indica, una reserva. Es un fondo que no va a estar siendo utilizado de manera frecuente, sino que está ahí, pues, ¿verdad? Porque siempre hacen aquella, José Luis, las reservas alcanzan, dice, para 6 meses de importaciones, para ver qué tanto colchón tiene un país para tolerar o soportar un choque externo. Por ahí anda. Entonces, pero ¿cuáles sería también interesante, José Luis, abordar, pues sí, cuáles son las repercusiones también de utilizar las reservas internacionales para tal efecto?
Cuando hablamos de esto de las reservas internacionales, es como hablar del el colchoncito guardado que hay para emergencias.
Sí, esa es la idea, una reserva. Como dicen, hoy está de moda, hoy todo es estratégico. Pues, también hablan de reserva estratégica, lo cual el término ahí está bien empleado.
Es como tener ese colchoncito, claro, para ejecutar en caso de emergencia. Ahí hay de
algo verdaderamente grave, un problema serio para esos dineros.
Entonces, si se está rascando de ahí, significa que estamos entonces en ese problema serio.
Vamos a rascar el tiempo, José Luis, en la segunda parte, porque ya estamos al borde, pues, de terminar nuestra primera parte. Entonces, José Luis, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar en la segunda parte con este tema de las reservas.
Okay.
Que, pues sí, son 361 millones. Con eso se puede, ¿verdad?, hacer algo. Pero al parecer no es un uso adecuado. Muy bien, a pesar de la radio escuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a oír y escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.